Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas, para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino, que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Parar el genocidio del pueblo palestino. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por las Naciones Unidas en el 1948, un día antes de que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, con un gran consenso internacional. La pretensión de la misma era evitar que se repitiesen las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Según la Convención, el genocidio es definido como los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal y que consistan en alguna de estas acciones: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de menores del grupo a otro grupo. La Convención también obliga a los Estados a prevenir y castigar el genocidio, teniendo en cuenta que se trata de un proceso y que los Estados deben estar alerta a las señales que marcan este camino. La fuerza de la Convención viene del consenso obtenido internacionalmente y es de obligado cumplimiento para los Estados que la firmaron. Su definición ha sido adoptada íntegramente por diversos tribunales penales internacionales y por la Corte Penal Internacional, que convirtió el genocidio en uno de los delitos sobre los que tiene jurisdicción. Uno de los casos más flagrantes y actuales de genocidio es indudablemente la situación del pueblo palestino, que se arrastra desde el año 1948 hasta el día de hoy. Y en particular, el genocidio contra la población civil palestina encerrada en Gaza. En estos momentos hay más de 50.000 personas asesinadas por el ejército israelí. Los Estados signatarios de la Convención tienen la obligación de poner fin a este genocidio, así como de prevenir y castigarlo. Pero una vez más, cuando se trata de resoluciones de Naciones Unidas o de la violación del derecho internacional humanitario por parte de Israel, nos encontramos con el incumplimiento sistemático y la impunidad. Como señaló en su día la asesora especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, el odio, la venganza, la incitación a la violencia y su comisión solo pueden contribuir a alimentar un ciclo de hostilidad y venganza que no tendrá fin hasta el exterminio de un pueblo. Paremos por todos los medios posibles este genocidio. por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a un territorio universal, a esos espacios en los que todas las personas tendrían que tener derecho a estar. Algunos dirán, bueno, pero aterriza un poco, ¿no? Pues vamos a aterrizar en unas imágenes. Son las imágenes del 29 de octubre y días consecutivos, donde las compañeras baladrinas del Parque Alcosa nos mandan vídeos, materiales, y entre ellos hay uno en el que aparece una mujer activista de nombre Silvana. Con ella estamos y luego desarrollamos. Buenas, Silvana.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y este espacio.
Oye, decía que aquel vídeo, te guste o no, te lo habrán dicho, se te escuchaba con una fuerza, pero sobre todo con la fuerza de la razón, ¿no? Una cierta indignación, lo que estabas viviendo, y esa indignación plus, ¿por qué?
Sí. Bueno, yo creo que también para mí siempre es importante marcar cómo reaccionamos, digamos, ante ciertas situaciones. Y para mí, como persona migrante viviendo en el territorio valencià, del país valencià, la catástrofe de la Dana ha sido un antes y un después de cómo sentir el territorio y de cómo vivir también la indignación y la rabia de que una vez más, después de que habíamos tenido y sufrido una pandemia global, ante una catástrofe de esta índole, que creo que solamente podemos realmente sentirla las personas que hemos estado presentes en estos territorios afectados, que estaban nuevamente las personas migrantes y sobre todo aquellas en situación administrativa irregular, fuera de todo paraguas social, fuera de toda contención social, ¿no? Que realmente, pues, las personas que estaban viviendo en estos territorios eran como una parte invisible de la sociedad. Borrada, además, ¿no? Que no tenían ningún sitio donde poder acudir a tener información, a poder saber qué podían hacer en caso de haber perdido sus pasaportes, si es que no tenían la documentación en regla, si es que habían tenido alguna herida. Es verdad que los primeros días de la Dana realmente el abandono institucional fue inmenso para las personas autóctonas, pero más aún para las personas que no pertenecen a este territorio. Y fue por ello que el primer día que yo pude acudir, pues realmente una sorpresa en todos los sentidos, ¿no? Una de admiración por la inteligencia colectiva que se estaba desarrollando en Parque Alcosa para poder sostener lo que estaba sucediendo en ese momento, y ver también que las caras de la mayoría, de una gran mayoría de las personas que estaban ahí, eran personas racializadas y migrantes, y de decir como, a ver, ¿de qué manera podemos estar nosotras, las personas que vivimos en Valencia, pues para dar información o ver cuáles son las necesidades que están teniendo estas personas? Y fue así como con un compañero, Johnny, que él lleva muchos años trabajando en Parque Alcosa, con el colectivo de jóvenes, decidimos poner en un principio información en los repartos de comida, para que las personas por lo menos puedan tener una referencia de dónde acudir en caso de haber tenido una pérdida de documentación, en el caso que esto nos fuimos encontrando después, que eran múltiples las trabajadoras de hogar y los cuidados, que además habían sido despedidas sin ningún tipo de indemnización ni de derecho. De ver, por ejemplo, las personas que estaban sufriendo violencia, dónde podían acudir. Y fuimos así que en un principio hicimos una hoja de información muy básica, y los siguientes días, pues, nos fuimos movilizando por alguno de los territorios que nos quedaban más cerca. Y aquí también tiene un peso importantísimo el entender que cuando hay un tejido asociativo, de base, eso ayuda a sustentar la vida. Y no solamente la vida de las personas que viven en ese territorio, sino de las personas que vendrán. Entonces, el hecho de tener ya una base organizativa en Parque Alcosa ha hecho que sea mucho más fácil el poder establecer una estructura fuera de toda estructura estatal, autonómica, que nos permita dar una ayuda directa y de atención directa y no de forma paternalista a las personas migrantes.
Claro, vamos a hacer una pequeña radiografía a quienes no recuerden otros programas. Parque Alcosa, finales de los 60, primeros de los 70, mucha población migrante de la península ibérica entonces. Posteriormente, en los 90, se da unos movimientos de población y empieza a aparecer un montón de personas expulsadas de sus países, tierras, territorios de América, de Asia, de África, del este de Europa, y tenemos una composición, entre comillas, las que nos tocó hacer alguna cosita que otra por allá, en el que 70% de la población precarizada, más del 50% con orígenes externos al país valenciano, y en ese contexto, ahí en medio de otros pueblos, ¿no?, es donde parece como una aldea de esa de Asterix y Obelix, ¿no? O sea, como una especie de galas, ¿no?, que ahí están como resistiendo, pero que nos da mucha vitalidad, ¿no? O sea, vuestra oficina, que se llama, la tengo que mirar siempre, la unidad móvil, perdona, no me acaba de encajar, está ubicada ahí, ¿no?
Exacto, se llama justamente, digamos que en las primeras asambleas que tuvimos era como establecer esto de una unidad móvil que vaya por las poblaciones, algunas de las poblaciones afectadas, porque esta iniciativa fue de las propias personas migrantes de decir, o sea, hay que hacer esto, con esto algo urgente. Entonces, de acceder en los medios que se podían, en algún coche prestado, y de ir a poblaciones caminando y mirando, por ejemplo, si había algún restaurante sudamericano, los sitios de repartos de comidas, iglesias, para poder dejar en un principio los afiches y también, por ejemplo, establecer, sobre todo en el Parque Alcosa, una mesa informativa para que las personas se puedan acercar. Y es por eso que es unidad móvil, ¿no? Porque en un principio sí que fuimos movilizándonos por algunas de las poblaciones como Alfafar, Benetúcer, Mazanaza, Catarroja, Paiporta, Picaña, que era un poco lo que teníamos a nuestro alcance, y que la idea con la que nace, digamos, esta atención de urgencia es de hacer un acompañamiento a largo plazo. Y a largo plazo era como nosotras, en la mayoría de las personas que estamos acá, digamos, en esta unidad móvil, nunca habíamos sufrido una catástrofe de esta índole. Entonces, tampoco era como, no había un el saber cómo, ¿no? El qué es lo que hay que hacer ante esto, a quién hay que acudir, encima tratándose de personas migrantes, ¿no? O sea, no existe esta seguridad, que no me gusta usar esta palabra, pero por ejemplo de acudir muchas veces a la policía, como podían hacer las personas que han nacido acá o que cuentan con una documentación. Podíamos ver, por ejemplo, días después de la DANA, que se habían establecido puntos móviles para que las personas puedan renovar su DNI, algo que ayudaría a las personas a tener un mínimo de ayudas. Pero en el caso de las personas migrantes, a medida que fuimos prestando atención, nos dimos cuenta que muchas de estas personas, además que no tienen ningún contrato de trabajo, no tienen ningún contrato de alquiler, muchas de ellas ya venían de situaciones muy precarias y vulnerabilizadas, porque realmente la Horta Sud en un momento fue la periferia de Valencia, porque hay un problema grandísimo con la vivienda. Entonces las personas se han ido cada vez más alejando de la ciudad. Y esto es como también, como el, o sea, se muestra el capitalismo voraz, ¿no? De la explotación de la misma clase trabajadora hacia las personas migrantes, y esto lo hemos visto sobre todo en los casos de las personas que trabajan como en régimen de interna, todas las trabajadoras de hogar y cuidados que incluso después de haber salvado a las personas empleadoras, han sido despedidas sin ningún tipo de indemnización, ni de derecho, ni de reconocimiento, y en medio de un trauma colectivo como el que ha sido la Dana.
Estaba pensando en Parque Alcosa, la trasera, digamos que es como de los pueblos, que una parte es la lengua que entra en la albufera, el, digamos, lo contrario es esa circunvalación con sus rotondas pegado a la huerta, donde históricamente, desde que yo lo conozco en los 80, siempre ha habido casetas, gentes que dormían ahí, que su casa era ese espacio, ¿no? Me lo he preguntado muchísimo, ¿no? ¿Vosotras qué sabéis de esa población que estaba ahí, en esos territorios, que no había un piso, no había, pero que ahí estaban, ¿no?
Sí, pudimos tener información, por ejemplo, que días después de La Habana, porque, bueno, esta no es una información precisa, pero creo que fue porque había ropa colgada en una nave de Aldaya, se dieron cuenta que habían como 20 chavales que habían sido menores no acompañados y que después se quedaron en situación administrativa irregular, que estaban, pues eso, ¿no?, malviviendo en este espacio. Y por ejemplo, también poder tener mayor información de las personas que son jornaleras y jornaleros es muy difícil, porque son personas que están constantemente migrando de un territorio al otro por la necesidad de trabajo que hay o según la demanda que exista. Entonces, todavía esas personas no establecen un vínculo con el territorio ni con las personas que lo habitan. Y no podremos saber, tal vez años después, si es que han habido personas fallecidas, por ejemplo, que no hemos podido tener mayor información, porque no sabemos de qué manera han llegado al territorio.
Claro, ahora además ese espacio, que era un espacio cobijo para la vida de mucha gente, que en esos trasiegos, ¿no?, y hasta con casetillas de madera entre... Ahora hay la nada también, ¿no? O sea, no es solo que los 500 bajos del Parque Alcosa, por sus características, se han quedado, pues eso, desolados, y además sale a la luz, ¿no?, que no había ni seguros, que las dueñas engañaban, bueno, un montón de circunstancias que algún otro día ya hemos charlado, pero vosotras, por lo que una ve, tanto en Johnny como en ti, es que no paráis, ¿no? O sea, ¿qué hacéis, no? Empezáis el día y
sí.
¿Qué os encontráis? ¿Cómo lo
claro.
hacéis? ¿Cómo?
La verdad que además, en el día que hice el video, fue como además la importancia de la organización de base tiene que ser recuperada de todas las maneras posibles. Porque yo considero que si no tenemos una organización de base donde existan también vínculos de confianza y de cuidados, no va a ser posible la vida. Y esto lo traigo acá porque yo pude acudir a Parque Alcosa gracias a estar organizada en la Asamblea Feminista, de acercarme a mis compañeras y de decir qué se necesita. Y enseguida, estas compañeras también, de saber que ya hay una historia de militancia y de conocimiento respecto a la migración y al antirracismo, decir, mira, necesitamos que vayas a Parque Alcosa, hay que hacer un video para esto, para esto y para esto. Y fue uno de los videos que más gente lo vio, y de no tener ninguna preparación también, ¿no? De algo de lo que, como se dice en Bolivia, muy de la chuima, ¿no? De la entraña mismo, que sale así. Si no hay todo este sostén, esto no es posible. Y lo mismo lo vemos ahora que estamos trabajando en la unidad móvil y decir, bueno, esto ya después se fue expandiendo de voz a voz, de las mismas personas que atendimos al principio, que fueron diciendo a otras personas, mira, aquí hay unos compañeros, unas compañeras que te van a ayudar, te van a acompañar, te van a decir. Entonces, a raíz de esto, una de las primeras cosas, además de hacer como las derivaciones que podíamos, fue abrir una caja de resistencia, que en base a donaciones con otras colectivas como IPIC, que es de los trabajos de hogar y cuidados, y Resistencia Migrante y Regularización Ya, pues fueron donando bastantes personas, y gracias a esto también es que hasta el día de hoy parte de la unidad móvil se ha podido sostener. Y que también creo que esto hizo como un clic importantísimo en dentro del colectivo de jóvenes en Parque Alcosa, porque no había establecida nunca una oficina, por decir, de atención a las personas migrantes, cuando realmente vemos, no sé, en una comida de jóvenes, de los jóvenes y jóvenes que acuden al centro, de decir, es que en su mayoría son personas migrantes y racializadas, claro, entonces, y que hay familias enteras que se van a poder regularizar ahora porque ha venido una catástrofe y que estas personas vivían años ahí sin poder regularizar su situación. Entonces, pues lo que hacemos es dar una primera atención, escuchar a las personas, ver cuáles son las necesidades y priorizar, obviamente, ¿no? O sea, si están, nos hemos encontrado casos verdaderamente terribles, angustiantes, y es que siguen llegando, ¿no? O sea, las personas están viviendo hacinadas, están mal viviendo, no tienen trabajo, no tienen dinero para comprarse lo básico, no pueden empadronarse, no pueden acudir a servicios sociales porque en estas oficinas, primero que no hay una preparación para poder recibir a las personas, pero ya no una preparación de saber las leyes, sino que humana. Es que el nivel de maltrato que se ha vivido en estas oficinas es espeluznante. O sea, después de que algo tan grande ha atravesado a todas las personas, ¿cómo no existe un poco del buen trato, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado para que tengamos que perder esto y encima maltratar a la gente sin saber de qué realidades están viniendo? Entonces, es así que ahora mismo, digamos, con la regularización extraordinaria que se ha aprobado, pues nuestra prioridad es que todas las personas puedan regularizarse y que les facilitemos la vida en cuanto a eso. Porque después de una catástrofe y de tener un trauma tan grande, o sea, encima hay que pedir los antecedentes penales. Tengo que renovar esto, tengo que renovar el otro. Mi antecedente no sé qué, escanéelo así, no esta hoja falta. Claro, toda esta burocracia y tratar de facilitarles a la gente y también el agradecer la confianza total que tuvieron las personas de poder sentirse un mínimo de descansadas, de decir, bueno, aquí hay personas que me están ayudando en esto y que tengo la confianza de que se va a hacer. Y de hecho, las primeras respuestas positivas ya las estamos empezando a recibir, ¿no? Después de meter toda la documentación. Y después, esto es lo principal para nosotros, que las personas puedan regularizar su situación, que puedan tener un techo donde vivir y que puedan tener acceso a comida y a derechos básicos como la salud y la educación. Y más adelante, pues sí que pretendemos seguir acompañándoles, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, en que conozcan sus derechos como trabajadoras y trabajadores, porque muchas veces se cree que las personas por estar en situación irregular no tienen derechos, que las personas puedan escolarizar a sus hijas y a sus hijos sin ningún tipo de problema, que puedan acudir a las oficinas estatales que para eso están, que puedan abrir una cuenta bancaria, que puedan después de esto seguir, por ejemplo, renovando su regularización. Y también haciendo otro tipo de acciones, como por ejemplo lo que fue la Navidad Migrante. Uh-huh. O sea, de decir que una de las reivindicaciones que tenemos es que aquí está también la nuestra tierra, de decir que estamos aquí, somos parte de esto. Entonces nosotras no somos una pieza de coche que nos hemos venido a integrar como si fuéramos un ladrillo, sino que queremos ser incluidas y que a la vez esto tenga una reciprocidad.
Casi nada, ¿no? Casi ya. Nada. Oye, estamos cerca, y esto se va a emitir muy cerca del 29 de este mes de abril, seis meses, vale, este hombre sigue sin querer dimitir, ¿no? Suponemos que es una estrategia de su partido y demás, pero lo interesante es ver la respuesta también, ¿no? Porque una percibe cuando pasa por el parque y ve los tres días que dan el súper que abre la puerta, ¿no? Ve una cola entre, sin exagerar, 60 a 100 personas de todos los pueblos de alrededor y la mayoría racializada. O sea, pero con mucho, ¿no? O sea.
Claro, es que esto es también, o sea, son las consecuencias, ¿no? Si uno no tiene, por ejemplo, la situación regular, no tienes dónde vivir, estas personas han estado todo el día caminando y gestionándose la precarización de conseguir alimentación, de conseguir un colchón, de conseguir medicinas, porque también las personas que hemos acompañado durante este proceso han estado muy enfermas días después de la dana, tanto de problemas respiratorios como de problemas digestivos, por las condiciones en las que estaban viviendo. Y es que no ha habido un solo programa estatal, autonómico, europeo, de los países catalans, de la misma tierra valenciana, que diga, vamos a reubicar a todas estas personas que no tienen dónde vivir. Entonces, estamos a seis meses después encontrándonos situaciones críticas de un tema que ya viene siendo. Y es increíble, o sea, este fin de semana hemos tenido en 39 o 40 ciudades manifestaciones por el tema de la vivienda y aún así no hay una respuesta estatal, no hay una respuesta autonómica ni estatal de que personas que son responsables de la muerte de más de 228, porque como digo, igual no sabemos exactamente, y de todas las consecuencias que esto tiene y que tendrá de aquí a muchísimos años, sigan ocupando esos puestos de poder, sigan hablando impunemente, sigan tirando su discurso de odio y no tenga absolutamente ningún freno. Es doloroso, ya increíble, ya no sé, o sea, como bueno, sí, increíble, pero seis meses todavía estamos aquí en unas situaciones tan terribles de hablar de que gente no tiene dónde dormir, no tiene qué comer, y de que encima Servicios Sociales de Alfafar diga que se estigmatiza el barrio porque hay personas que van a las colas del hambre con pañuelos en la cabeza. Que una persona trabajadora social de este tipo de discursos, es improponible, porque estas personas se mantienen con dinero público, es decir, el dinero que todas nosotras aquí aportamos va para pagar su sueldo, y que se hable de ese tipo de discursos en medio de una dana y en medio de que hay hambre, no encuentro ni siquiera así, no es ni penoso, o sea, es que no tiene precedente, ¿no? ¿En qué? No entiendo cómo estas personas pueden ocupar estos cargos de poder y no tener un mínimo de humanidad. Y esto es un discurso que hemos recibido mi compañero y yo la semana pasada en una reunión con Servicios Sociales.
¿Y os decían que no tenéis derecho a nada? ¿O?
No, que nos decían que es vergonzoso que hayan colas de hambre. Que estigmatiza al barrio, que estén las mujeres con pañuelos. Señora, se llama hijab. O sea, que una persona que está al mando de trabajo social y de servicios sociales tenga ese tipo de discurso cuando el parque ha sido, o sea, nadie se va a levantar porque hoy no, uy, me aburro hoy y mira que me voy a ir a hacer la cola al supermercado. No, esta señora, esa gente no ha pasado nunca hambre y no sabe lo que, las violencias que una persona atraviesa cuando migra. Y que se digan ese tipo de discursos estando en servicios sociales es criminal.
La verdad que sí, y una lo sabe bien porque durante muchos años me sigue tocando ir al otro lado de la mesa, que se suele decir, ¿no? Y es así, se llama terrorismo de Estado, o sea, y tiene formas muy diversas, esta es otra. Oye, por ir terminando, hay una parte que me pareció alucinante, ¿no? El pont de la solidaridad, ¿no? O sea, era como una frontera, ¿no? Eso, o sea, no sé cómo lo viviste tú, ¿no? Pero yo me harté de llorar, claro. Aquello era un alucine, ¿no? O sea,
sí. Sí, y lamentablemente, pues, también duró pocos días. Duró pocos días y también, como muchas personas que viven acá en Valencia, no han sido conscientes de lo que ha sucedido en estos territorios. Yo he llegado a finales del 2009 y creo que había ido porque mi compañero tenía familia en Alfafar, que fuimos dos veces, y me parecía aquello un mundo cruzarlo. Pero esta ruptura con los territorios que se va teniendo también es algo que creo que tenemos que observar, ¿no? O sea, yo creo que la pacha, la tierra, nos habla de múltiples maneras y creo que esta ha sido una de las maneras, vamos, como una sacudida de un nivel de decir que, o sea, la vida no puede seguir siendo la misma después de una catástrofe de esta magnitud, ¿no? No podemos seguir concebir la vida de una forma, con una mirada en la cual prevalezca el capital, el colonialismo, entendiendo el dolor que produce el perder a tus seres queridos, el perder el territorio y el tener que desarraigarte del territorio, que es la comunidad que vas formando, ¿no?, a lo largo de tu vida.
Casi nada. Lo del tiempo en la radio, ya sabes, o sea, es limitado. Pero bueno, el micrófono sigue abierto y seguro que habrá miles de ocasiones. Y ahora vamos a dar tu nombre entero.
Ya. Yeah.
Silvana Gabriela Cabrera Martínez.
Sí.
A ver, lo voy a decir bien, creo. Unidad móvil de atención a las personas migrantes.
Sí.
Junto con Johnny.
Sí.
Parque Alcosa.
Sí.
Y De Ahí al Mundo.
Exacto. Y regularización ya. Sí.
Que ya está bien.
Sí, que ya está bien.
Sí. Mil gracias.
A ti. Agur.
Todos unidos, el rap está con
la creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto?
Va más allá de naciones o municipios. Es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada. Sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes. Que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja,
somos uno,
sin divisiones y sin franjas.
Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe. Que esto no existe mientras las diferencias no acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color. Abolición de esclavitud de la conciencia y corazón. Por el color, la condición, dinero, el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo. Y debajo de nuestra piel no somos distintos.
Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra. ¿Pa' qué hacer tanto problema? Y Homo sapiens parece no tiene escuela. Supremacía ante nada conecta. Y todos somos iguales. Todos seres andantes en tu política estúpida. Inmigrantes. Hay barreras, hay fronteras, pero todas en tu mente que nunca liberas. Sigue así, verás como al final del tiempo tu alma llega. luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. En la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir.
Y al parecer el padecer del corazón no es lo que cuenta. Si tu fobia, si no vea razones, crece y más aumenta. Quien te mienta cuando sientas que lamentarán tus bienes, porque se olvidan sonrisas refugiadas en tu piel. Y dime quién de tu saber sabe saborear lo mental. Si en este mundo ningún habitante habita de ilegal, el ingrediente denigrante al inmigrante sabe mal, porque se olvidan que por dentro todo humano siente igual.
El miedo deja el alma desnuda, y el racismo es un traje confeccionado en una tela de dudas. Deja que acuden tu ayuda. No hay razas superiores, los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies ni origen, ni sexo, ni color, porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los muros.
No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz y la conciencia. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque en la vida sí lo hacemos.
Parece fácil, pero ¿qué tal si volteamos los papeles? Ponte en mi piel y piensa bien en el color que tienes. No te hace más ni menos, pero al menos tengo un corazón pensando en el prójimo y no en la marginación. Discriminan y están en mi país como turistas, y otros van contra el racismo pero pecan de racistas. Mira, vaya ironía, pero triste realidad, ser de ciertas características para encajar en sociedad.
En la igualdad está la medicina. Es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. En la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir.
El león es blanco, pero la pantera es negra. Ambos tienen que comer, van por encima de la presa. Todos los peces van a dar a donde desemboque el río. Es como vivir en polos y estar en contra del frío. Hoy en día el tema a algunos les suena ridículo. Imagen, semejanza, creo que así dice el capítulo. La piel no nos importa, racismo, ese es tu sonido. Responde el ignorante ante lo desconocido.
De color, lo más bello del planeta. Y solo debes verlo, el mar azul, arena negra, amarillo el sol. Y no te veo temerlo, pero si tu pared solo hay angelitos güeros, tomo un aerosol y con mis manos te pinto angelitos negros, morenos, indios, gays, lesbianas, pobres, tatuados y mendigos, para que te des cuenta que estás perdiendo el tiempo, pues tu rencor te ha vuelto.
Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para tratar peor al pobre que al rico. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para mirar distinto al blanco y al indio, al negro, al mestizo, al asiático, al gringo, bueno, al gringo que quiere explotarles lo mismo. Distinguir entre buenos y malos aquí es sencillo. Nosotros somos los buenos, esto es rap contra el racismo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas y a todos. Como siempre os deseo que tengáis unos felices días, no lo restrinjo ya a la semana. Bueno, con la proximidad del 1 de mayo, pues no se me ha ocurrido otra cosa que, en vez de rebuscar en el baúl de los recuerdos o buscar nombres concretos, pues dedicar estas palabras, breves palabras, a todas estas mujeres que se dedican a los cuidados, empezando por las mujeres que tienen que dedicarse ya solitas al cuidado de las personas menores, y pasando pues por las otras mujeres que también ellas solitas tienen que ocuparse del cuidado de las personas mayores. Ya sabéis que estamos y estamos destinadas al cuidado de personas dependientes. Y esas personas dependientes, por cierto, no son solo las personas menores o las personas mayores, sino otras personas pues que tienen dificultades para adaptarse a esta vida tan tan constreñida que tenemos, ¿no? En cuanto a movilidad y en cuanto a entendimiento y conocimiento. Ya me entendéis lo que os quiero decir. Pero igualmente, la profesionalización de los cuidados es fruto de una explotación muy brutal, porque todas y todos sabéis que estas mujeres, las llamadas Kellys, y que bueno, ya hemos hablado en alguna otra ocasión sobre ellas y sobre su situación, pues son imprescindibles para el funcionamiento de turismo, y sin embargo, bueno, pues son explotadas, maltratadas y mal pagadas. Igualmente, me estoy acordando de las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio, prescindibles, para muchas familias que no pueden ocuparse de sus personas mayores, mujeres que bueno, que quisieran hacerlo, pero que por tener que ocuparse de realizar otras tareas laborales para poder sobrevivir en este mundo, pues no pueden ocuparse de sus personas mayores y tienen que recurrir a unos servicios que en principio son ofertados por instituciones públicas, pero que finalmente son gestionados por empresas privadas que se lucran de esta necesidad creciente. Bueno, pues a ellas, a las mujeres que cuidan en solitario, como las que cuidan siendo explotadas por empresas que consideran que los derechos laborales son objeto de especulación, pues queremos dedicar, o quiero dedicar esta palabra, pero supongo que estaréis conmigo y podría decirlo perfectamente en plural, que queremos dedicar estas palabras de apoyo para que vuestros trabajos sean reconocidos, remunerados como se merece, que sean sacados a la luz pública, que sean esos empleos que todo el mundo quiere y que están muy bien vistos por la sociedad. Pero claro, entiendo que esto es muy utópico en un mundo en el que lo que prima es pues eso, lo masculino y lo que genera dinero así a expuertas. Como estas mujeres que trabajan no están generando dinero, sino que simplemente están generando amor y dedicación, pues en ese sentido digo que es algo utópico. Bueno, no quiero extenderme más, ya sabéis que el espacio es pequeño, que hay muchas compañeras y compañeros más que nos siguen, y bueno, pues que va por todas ustedes, señoras, que se dedican a cuidar, y que os deseamos que este primero de mayo, bueno, pues que todo el mundo se acuerde de vosotras y que en un futuro pues tengamos que celebrar que vuestros derechos han sido conquistados.
Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Cruzó tres fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda en 50 solo come. Y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre, este duro 2020. Viví 300 años, pero cumplo 6-9. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.